Soy Óscar Misael Hernández. Vamos a hablar del libro titulado Historia, Cultura y Masculinidades en Tamaulipas, que es un libro edición 2013, publicado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, con una distribución regional y seguramente con una distribución posteriormente más amplia. Se trata de un libro que viene a recopilar varios ensayos que abordan un tema central como es la construcción de identidades masculinas a nivel regional, pero desde esta perspectiva histórica antropológica y desde una perspectiva también etnográfico-cultural, ¿no? Es decir, estamos tratando de articular lo que es pasado y presente para comprender qué es lo que ha significado no solo ser un hombre, sino también llegar a serlo e incluso dejar de serlo en algunos momentos y en algunos espacios y situaciones, ¿no? Historia, Cultura y Masculinidades es un libro que, en primer lugar, presenta una serie de trabajos sobre lo que en Tamaulipas significó ser un hombre durante la Revolución Mexicana, que este es un periodo histórico muy enriquecedor en la historia nacional, pero también en la historia regional. El problema ha sido que gran parte de la historia y más bien de la historiografía mexicana sobre la Revolución Mexicana ha pasado por alto aspectos de género, ¿no? El libro justamente empieza con una interrogante crucial, y es: ¿qué significó ser un hombre? ¿O qué ha significado ser un hombre en Tamaulipas en diferentes momentos históricos, ¿no? Y es un cuestionamiento que se nutre de otro más profundo, es que se relaciona con la idea de que los hombres en Tamaulipas no tienen historia. Y es un cuestionamiento muy duro que atenta justamente contra los planteamientos de muchos historiadores locales y regionales de la entidad, ¿no? Porque la primera impresión que tuvieron algunos al leer el texto fue: ¿cómo es posible afirmar que los hombres en Tamaulipas no tienen historia, ¿no? El complemento de la afirmación es: no tienen historia como hombres, tienen historias como colonizadores, tienen historias como misioneros, como políticos, como funcionarios, pero como hombres en sí no la tienen. Y esta es una afirmación que se inspira justamente en una que hizo Michael Kimmel en un libro que se llama American Manhood, que es, él también afirmaba, los hombres americanos no tienen historia, ¿no? Entonces, a partir de eso me surgió la idea de empezar a explorar no esa historia regional, sino esas historias personales que pueden ayudarnos a comprender qué es lo que ha significado ser un hombre en Tamaulipas. Y se hace justamente centrando la mirada en un momento histórico como fue la Revolución Mexicana. O sea, ¿qué había más allá de los soldados, los guerrilleros, la gente que andaba defendiendo uno u otro ideal en una u otra facción, etcétera, ¿no? Y hay cosas muy interesantes, al menos en ese momento histórico. Por un lado, nos damos cuenta que, al menos en Tamaulipas, las masculinidades no solo se construyeron entre varones al hacer alarde de su valor en el campo de batalla o usar simbolismos como los rifles o las pistolas contra otros, ya fuera para asesinar en serio o solo para fanfarronear, sino también las masculinidades se construyeron con relación a las mujeres, y las mujeres tenían mucho que ver en esto. Hay una anécdota incluso de alguien, de alguna mujer de una región rural de Tamaulipas, que durante la revolución llegan los soldados, los federales, y buscando a X guerrillero local para asesinarlo, y ella lo primero que les dice es: mátenlo, pero hombres como él nunca van a ser ustedes ni van a encontrar, mátenlo. Y un soldado empieza a recriminarle: quítese usted de aquí, porque estaba atravesándose para que no asesinaran a este guerrillero, y el soldado la corre, y ella le dice: sí, dígale, sí, tíreme, dispáreme, diga que usted tuvo el valor de matar a una mujer si es capaz de hacerlo, ¿no? Entonces son cuestionamientos muy fuertes que estamos viendo durante la revolución, sobre todo en la vida cotidiana que vivieron hombres y mujeres, y especialmente que nos dejan más enseñanzas que van más allá de lo que la historia oficial, la historia nacional, nos habla sobre momentos como fueron la revolución. El libro después centra la mirada en otra etapa como es la posrevolución, o sea, ¿qué pasó después del movimiento armado, no? Y lo que encontramos es que en regiones como en Tamaulipas, pero también en México en general, el Estado empieza un proceso de reconstrucción nacional. Es decir, se empiezan a redefinir las instituciones como son los órganos de gobierno, como es la burocracia en sí misma, como son, al menos en los contextos rurales, una institución que empieza a tener mucha injerencia, son las escuelas, es la familia en sí mismo, son las leyes familiares, son las leyes de otra naturaleza. Pero más allá de eso, lo que vemos es que en la revolución estas instituciones también empiezan a tener incidencia y a regular la construcción de identidades de género y específicamente las masculinas. En la escuela, por ejemplo, en tanto institución educadora de niños y niñas, al menos en algunas comunidades rurales de Tamaulipas, empieza a emerger la noción de respeto, la noción de respeto masculino, respeto a los mayores, respeto al maestro. Pero simultáneamente había la noción de ser un hombre de palabra. Y algo que pareciera que la escuela no enseñaría, como es nada más hacer tareas o cuestiones más didácticas, otras pedagogías, pues también había pedagogías culturales, ¿no? El ser un hombre de palabra, que es algo que los abuelos nos enseñaron, el cumplir, el hacer lo que uno promete, también fue algo que incentivaron los propios maestros y sobre todo con relación al respeto a los mayores, ¿no? Entonces, esto, o sea, el ser un hombre de palabra, el respeto a los mayores, nos está hablando también de una cuestión de honor, del honor masculino. Especialmente era algo que se les incentivaba a los niños, a los varones. Es decir, se estaba un poco parafraseando el título del libro de la filósofa Miriam Mielsens, estaba, los niños serán hombres, estaba formando niños para ser hombres en un futuro, hombres de palabra, hombres de honor. Y a nivel familiar, estas ideologías de género también se retroalimentaban, ¿no? O sea, los propios padres enseñaban a sus hijos que debían tener respeto, que debían tener palabra. A las niñas se les reproducían cuestiones de la división sexual del trabajo doméstico, también respeto a sus mayores, pero con otras orientaciones propiamente, ¿no? A nivel de leyes en Tamaulipas también encontramos dos muy interesantes en la época porrevolucionaria. Por ejemplo, se tiene una ley de relaciones familiares. Lo primero que uno pensaría sobre estas leyes, esta fue en los años 20, es que, bueno, vienen a un poco a velar por los derechos de la familia ante el Estado, pero curiosamente uno se da cuenta en algunos de los artículos que lo primero que se resalta es decir, el matrimonio es una figura jurídica conformada por un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, estamos hablando de una perspectiva heteronormativa de entrada, ¿no? Y posteriormente los artículos dicen, y dentro del matrimonio, el hombre es el que toma las decisiones. La mujer no puede trabajar a menos que el esposo le extienda un permiso o a menos que éste se encuentre enfermo o se encuentre fuera del país y ella no tenga los recursos. Es decir, el Estado a través de recursos como son las leyes en esa época empieza a legitimar la figura del hombre como jefe de familia, pero también la figura del hombre proveedor económico único de la familia. Y esto yo creo que en síntesis también nos está hablando de la legitimación de un tipo de patriarcado rural, ¿sí? Un patriarcado rural que en parte se venía a reproducir en diferentes contextos, pero no necesariamente reflejaba otra cara que tenían los varones, y es justamente la reproducción de las emociones a nivel interno en las familias, ¿no? Entonces esa era otra dimensión. Todo este trabajo es nutrido además con entrevistas a no solo abuelos, sino también a algunos hijos y nietos, en la perspectiva de algunos nietos y algunos hijos es, mi padre o mi abuelo sí era muy duro, había mucha disciplina en el campo, ¿no? Era un hombre fuerte, que no, muy exigente, enojón, corajudo, daba miedo, pero en casa también tenía ciertas atenciones, ¿no? O sea, me enseñó mucho, me formó como hombre, ¿no? O sea, las emociones finalmente era algo que no podía desaparecer entre los varones ni tampoco entre las mujeres. Era algo sumamente importante, pero que cada quien proyectaba de diferentes maneras, ¿no? Por supuesto, esto viene a matizarse más con una serie de cambios generacionales, ¿no? Digamos, estas son las dos primeras partes que aborda el libro, ¿no? Ser hombre en la revolución y después en la posrevolución. El libro después da un salto para hacer una comparación entre lo que significa ser un hombre en el campo y ser un hombre en la ciudad, pero en la época contemporánea en Tamaulipas, ¿no? Entonces estamos hablando de que de los abuelos nos pasamos ya propiamente a hijos y nietos, ¿no? De estos contextos actuales, ¿no? Y principalmente él se centra pues en dimensiones como son la sexualidad y el trabajo propiamente, ¿no? En términos del trabajo, lo que encontramos es que al menos en contextos rurales, donde todavía se dedican gran parte de los varones a actividades agropecuarias, pues hay una figura que resalta como un ícono clásico a propósito de las herencias de la Revolución Mexicana, ¿no? Y es la figura del vaquero, ¿no? El vaquero viene a ser un buen ícono de la masculinidad rural. El vaquero es el hombre gallardo, el hombre con valentía, pero también es el hombre que refleja una serie de habilidades ecuestres que otros hombres, o no cualquier hombre, puede reproducirlas. Hay que formarse en el campo, hay que formarse con los caballos, hay que foguearse con los animales, entre los animales, para poder llegar a ser un vaquero, ¿no? Y el vaquero en este sentido es una figura que, si bien existió no solo en Tamaulipas, sino en muchas regiones de México, incluso de América Latina, como los gauchos propiamente, pues ha llegado, en mi opinión, a convertirse en un tipo de, parafraseando a un antropólogo que se llama Marshall Schallings, en un tipo de metahistoria, ¿no? Un tipo de mitohistoria, perdón, ¿no? Se ha mitificado en gran medida, ¿no? A priori decimos, bueno, es que al menos en estados del norte de México, los hombres, o sea, el estereotipo es, son altos, con botas, así, cinto piteado, o sea, reproducimos la imagen del vaquero y decimos, pero vamos al norte y vemos que muchos hombres son como yo, somos chaparros o estaturas medias, usamos bota de vez en cuando, pero nos las quitamos porque nos ampollan, y usamos tenis, usamos playeras, ¿no? Y se meten los monstruos del capitalismo a través de marcas en lugar de usar camisas a cuadros o la vestimenta regional, ¿no? Entonces decimos, podemos desmitificarlo, pero finalmente hay muchos elementos del vaquero tamaulipeco que se siguen reproduciendo. Y nos damos más, nos sorprendemos aún más cuando vemos que en estados de la República Mexicana, en el norte, y en Tamaulipas no es la excepción, la figura del vaquero empieza a legitimarse, pero entre aquello que Connell nos llama como esa masculinidad hegemónica que es detentada por los hombres que tienen el poder, como son los gobernadores. Y es un acto que, un performance que han salido a través de las denominadas cabalgatas. Las cabalgatas son campañas o precampañas o reivindicaciones políticas de algo, donde gobernadores y demás políticos hacen recorridos a caballo por diferentes áreas fronterizas propiamente de las colindancias de Tamaulipas con el sur de Texas, o cabalgatas intrarregionales como son Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, ¿no? Entonces, pareciera ser que, a final de cuentas, la figura del vaquero, tanto en el contexto rural como en el contexto urbano, sigue reproduciéndose y siguen mitificándose algunas cuestiones de masculinidad. O más bien, recurrimos al pasado para rescatar algunos elementos de masculinidad. Eso lo contrastamos también al mismo tiempo cuando fijamos la mirada en generaciones de varones más jóvenes, y esta es la última parte que se aborda en el libro, ¿no? De varones urbanos de clase trabajadora que laboran en maquiladoras, que laboran en algunos comercios, y pareciera ser en principio que ellos vienen a reproducir este tipo de patriarcado rural del que hablábamos hace un momento, Pero hay un argumento muy interesante de ellos, es trabajamos no por necesidad. O sea, las crisis económicas nos orillan a trabajar. Pero en el caso de los que tienen pareja es, trabajamos para vivir mejor en pareja, trabajamos para vivir más holgadamente en pareja, pero es necesario trabajar ambos. Y eso significa que también hay otras actividades, hay otros trabajos a nivel familiar, a nivel hogar, que también tenemos que redistribuirlos. Y eso nos está hablando de cambios generacionales muy importantes. Algún varón me decía, es que pues hay que hacerlo, tenemos que trabajar los dos. Y tenía un hijo, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo le hacen con el niño? Y dice, pues nos distribuíamos. Ella tenía el turno de la mañana, yo tenía el turno de la noche, y cada quien cuidaba al niño. Y después lo que yo le preguntaba es, bueno, ¿y qué te dicen tus amigos? ¿Y cómo has reaccionado? Y ellos me decían, pues sí, me criticaban al principio de que pues era un mandilón porque me veían con el niño, ¿no? Pero dice, yo lo primero que pensaba es, a mí no me interesa lo que me digan los otros siempre y cuando yo esté con mi hijo. Siempre y cuando en la noche o al otro día yo vea a mi esposa y luego me turne con mi hijo, ¿no? Entonces eso tiene una implicación donde estamos viendo cómo se traslapa una redefinición de la figura del varón proveedor con lo que pareciera ser una redefinición de las paternidades también, ¿no? Una redefinición de lo que significa ser un hombre joven, al menos de clase trabajadora hoy en día en regiones como Tamaulipas, donde ha habido un machismo ultranza también, no solo en las prácticas, sino también a través de leyes del Estado, a través de la cultura popular. Tenemos un himno a Tamaulipas que exalta los hombres, el honor, el valor, y por otro lado remite, dice el himno, a las mujeres, a la hermosura de un patio vergel, ¿no? Entonces, el libro parece que tiene esa doble riqueza, esa perspectiva histórico-antropológica, o sea, y por otro lado de etnografía contemporánea, y al mismo tiempo centrar la mirada en gente de contextos rurales y a la vez en gente de contextos urbanos, en varones de uno y otro espacio. Pero también algo más importante que se plantea en el libro: las masculinidades o las identidades masculinas no se pueden comprender si solo estudiamos a los varones. Siempre hay que estudiar la relación con las mujeres, porque ellas no solo son testigos de nuestras vidas, también son protagonistas de nuestras vidas y de los cambios en ellas. En Tamaulipas, los estudios de género, si lo miramos ampliamente, son muy limitados. Esto es algo que en el ámbito académico ha sido muy poco abordado. Hay trabajos que se han centrado en el estudio de las mujeres en la maquiladora, en las instituciones de educación superior, pero propiamente el estudio de los varones es un tema muy, pero muy, muy poco abordado, muy poco, demasiado, diría yo, ¿no? Y en términos de activismo, de grupos de varones, de la organización de varones, no existe, ¿no? O sea, no existe tal fin, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es una carencia que hay que empezar a tratar de llenar, un vacío que hay que tratar de llenar desde diferentes trincheras, ¿no? Eso, tanto esta carencia como el tema en sí mismo, a mí como antropólogo, como varón, como hombre divorciado, como hombre migrante, como hombre últimamente residente en la frontera norte de Tamaulipas, ha tenido una serie de cuestionamientos hacia mi propia identidad, hacia mi propia persona, ¿no? O sea, llega el momento en que uno se pregunta, ¿quién soy finalmente, no? O sea, soy un hombre itinerante, ¿no? Soy una persona que se está redefiniendo, pero sobre todo es pensar, ¿qué implicaciones tiene en mi vida personal todo lo que estoy escuchando y aprendiendo de las vidas de otros varones, ya sea en términos de la sexualidad, de la paternidad, de la conyugalidad, etcétera, ¿no? En términos, por ejemplo, de la paternidad, el tema de masculinidades a mí me ha cuestionado en términos de la paternidad demasiado, ¿no? Y lo ha hecho en dos sentidos. Por un lado, porque soy hijo que tuvo dos padres, un padre biológico que no supe que existía hasta que tenía 17 años, y simultáneamente de un padre social, que es el que me dio su apellido, y entonces viví esa situación, y al mismo tiempo viví una forma de violencia emocional con mi padre social, que me llevó a un extremo. Entonces, pareciera ser que cada vez que abordo las identidades masculinas con relación a las paternidades, no solo estoy tratando de comprender qué significa ser y actuar como un padre para algunos varones. Pareciera ser que tengo el síndrome de Pedro Páramo y decir, yo también soy hijo de Pedro Páramo, yo vengo de Comala y ando buscando a mi padre, ¿no? Y parece ser que estoy buscándolo. Y eso es desde una perspectiva, desde otra parece ser que no solo lo busco, también quiero encontrarlo en mí mismo. O sea, finalmente la biología existe, no la podemos negar, y la reproducción humana también es una necesidad y es algo que queremos, pero que se alimenta de nuestras emociones, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, y eso es parte también de lo que yo he querido. Entonces el tema, en ese sentido, a mí me cuestiona, ¿no? Me mueve el tapete, me hace que haga introspecciones constantes, ¿no? Y por otro lado, me ha impactado en términos también de mis propias relaciones de pareja, ¿no? Entonces, estar pensando en cómo debo ser un varón que aprenda de la experiencia de sus parejas, tanto de las cosas buenas, no tan buenas, casi buenas, malas, muy malas, etcétera, ¿no? Es decir, empezar a definir mis propias responsabilidades. Hace algunos años escribí un libro que se llamó Descobijando a los Hombres, ¿no? Y es un libro que se centró en algunos varones y mujeres de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Y yo exploré dos categorías que eran parte de la cultura popular en Tamaulipas y en muchos contextos, ¿no? Pero aquí se me hizo interesante abordarlo. Primero, tanto hombres como mujeres aludían a la noción de hombres cabrones y por otro lado a la de hombres responsables, ¿no? Y parecía ser que teníamos dos grandes bandos, dos grandes equipos, ¿no? Por un lado los cabrones y por otro los responsables. Los primeros, los significados que encontraba era, bueno, un hombre cabrón se definían, tanto unos hombres como mujeres lo definían como aquel que era mujeriego, como aquel que era violento, que era agresivo, etcétera, ¿no? Pero también como una forma de reconocimiento social, aquel que trabajaba mucho, que era rudo en el trabajo, que tenía la habilidad en el trabajo o que defendía a sus hijos, era un hombre cabrón, ¿no? O sea, tenía estas dos aristas ser un hombre cabrón. Y hombre responsable lo remitían más a ser un buen padre, a ser un buen esposo, a participar en la crianza y educación de los hijos, a participar en las tareas domésticas, no ayudar solamente, ¿no? Entonces llegó el momento en que yo pensaba que sí teníamos estos dos grandes bandos, pero conforme empezaba a explorar las vidas de los varones, me di cuenta que no era así. O sea, que los cabrones también tenían mucho de responsables y los responsables eran algo cabrones, ¿no? Y esas categorías a mí mismo también me cuestionaron. ¿Hasta dónde soy un cabrón? ¿Y hasta dónde soy responsable? ¿O hasta dónde soy responsablemente cabrón, no? Entonces, finalmente el tema tiene mucha incidencia en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones con hombres y mujeres, ¿no? Ahorita en Tamaulipas, el problema que se enfrenta, yo creo que en muchos estados, es el relacionado con el crimen organizado y todo lo que se deriva de las actividades de este, especialmente con relación, por ejemplo, en la frontera norte, al secuestro de migrantes, tanto hombres como mujeres, ¿no? En el primer caso de los varones, para pues reclutarlos en algunos casos para las filas del crimen organizado, y de negarse, pues son asesinados algunos de ellos, ¿no? O para extorsionarlos, y en el caso de las mujeres, algunas también para reclutarlas, pero en su mayoría para violar sus derechos, y son violadas, maltratadas, etcétera, ¿no? Entonces es principalmente lo que se está viviendo en Tamaulipas, ¿no? Además de problemas estructurales, como son problemas relacionados con la pobreza, que tiene mucho que ver también con toda esta reproducción de violencias derivadas del crimen organizado, pero también del Estado mexicano y del Estado regional, ¿no? De salud, no hay propiamente indicadores fuertes, salvo cuestiones de paludismo que últimamente se desarrollaron bastante, ¿no? Pero fuera de eso, no, parece ser que no. Uh-huh.